Guerrero Iraola, que siempre es un placer leerlo en Twitter, porque siempre tira justo, y va justo al aro. ¿Cómo le va, amigo? El hombre es abogado de derechos humanos. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Un placer tenerte en el programa.
Bueno, gracias. El placer es mío.
Escúchame, te quería hacer una pregunta como abogado ya.
Sí.
Ayer cuando se dictó la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner, que queda, después me vas a decir por qué los fundamentos de la sentencia no se conocen hasta el 9 de marzo, etcétera, etcétera, porque son cosas que tienen que ver con la justicia que yo desconozco. La mayoría de el cuadro opositor daba esto como cerrado, condenada, condenada, la historia te jugará, esto, el otro, que pin, que pan. Y yo decía, ¿no se puede apelar la sentencia? Y después me di cuenta que sí, me parece que hay varias instancias de apelación, no solamente por parte de Cristina, sino que alguien decía, bueno, los fiscales no se quedaron conformes con el tema de administración fraudulenta y quieren ir por lo de asociación ilícita y van a apelar. ¿Puede un fiscal apelar?
Sí, puede apelar. La verdad que parece que hay bastante saña. Justamente la figura de asociación ilícita es la más endeble de todas, porque es una figura que tiene un montón de tachas de inconstitucionalidad. Es una figura que es comodín y que se utiliza, digamos, el sentido de la asociación ilícita desde que se incorporó a la legislación penal, tuvo que ver con la persecución política y con la posibilidad de perseguir sindicatos y demás. Es una figura muy elástica, y cuando digo que es elástica, es el derecho, lo voy a decir bien concreto, el derecho de penal tiene que ser justo y preciso, porque nadie puede ser condenado si no hay una ley previa que determine específicamente qué conducta se va a condenar y cómo se configura la autoría, la participación penal de la persona. La asociación ilícita son tres o más personas que se juntan a charlar sobre
en una esquina,
la posibilidad de cometer un delito. Y esto ya es una barbaridad jurídica, porque yo
¿no
me
hubo
pregunto,
muchos detenidos desaparecidos bajo esa figura de asociación ilícita?
Y se utilizó siempre con una mirada, digamos, de persecutoria, porque al ser tan elástico, el hecho de que nos juntemos tres personas a pensar o elucubrar un delito o a charlar sobre la comisión de un delito ya nos genera la incursión en esa figura, ya nos
claro,
genera la posibilidad de
claro,
que estemos incurriendo en ese
aunque
delito.
No lo cometas, aunque no lo cometas.
Claro, si nos juntamos tres personas y decís, che, vamos a hurtar una naranja de la verdulería de la esquina,
sí,
y bueno, técnicamente ya estaríamos incursos en un delito que tiene una pena en expectativa de 10 años, por eso también es poco sistemática, porque tiene una pena altísima. ¿Y para qué se utiliza? Porque es una figura comodín. Se utiliza generalmente para decretar prisiones preventivas porque obviamente te suma 10 años a cualquier cálculo de una condena en expectativa,
sí,
en espera,
sí,
y permite agravar muchísimo las condiciones sobre las cuales están los imputados.
Ajá.
Para mí cae por su propio peso específico, digamos, en eso uno podría estar de acuerdo con el tribunal en absolver, porque es una barbaridad pensar que la titular del Poder Ejecutivo en ese momento podía estar liderando una banda por la propia organización, digamos, del Estado en términos jurídicos.
¿Vos sabés que hoy escuchaba a un abogado que decía, suponer que ella es la líder de una banda porque tiene una estructura es una ridiculez en una cuestión de Estado? Y no era lo que yo pueda decir una persona kirchnerista, porque dice, todo Estado tiene una estructura a la que responde. Entonces, en realidad, es un absurdo suponer eso como demostración para que era una asociación ilícita para cometer delitos, etcétera, etcétera. ¿Me explico lo que digo?
Es que es perfecto, porque acá viene el segundo punto. ¿Por qué arranqué por la asociación ilícita? Primero porque me preguntaste por la apelación del fiscal, pero digo, cayéndose la figura de la asociación ilícita, la causa es todavía más ridícula. Para mí era ridícula la imputación de prisión preventiva, de asociación ilícita, pero es todavía más ridícula si se cae. ¿Por qué? Porque no mediando una organización criminal con separación funcional de roles, bueno, vos haces tal cosa, yo voy a hacer tal otra, en verdad la administración fraudulenta ahí sí requiere de deberes funcionales. ¿Y quiénes asignan los deberes funcionales? La Constitución y las leyes. Entonces, Cristina nunca pudo haber administrado fraudulentamente, haber generado un fraude a la administración, porque nunca tuvo las competencias y las atribuciones que le permitieron, por acción, es decir, diciendo, bueno, yo voy a hacer estas cuestiones para generar este resultado, o por omisión, hacerse las sotas frente a determinadas cuestiones, poder haber administrado fraudulentamente. porque eran contratos y licitaciones firmadas por una provincia sobre la cual nosotros tenemos un Estado que es federal, y digamos, y obviamente hay funcionarios provinciales. Había una ley de presupuesto que está aprobada por el Congreso. Entonces hay tantos eslabones y tantas atribuciones tan delimitadas que no mediando la figura de asociación ilícita es insostenible. Yo estoy esperando ver los fundamentos porque creo que van a tener
tanto,
que hacer una
¿Por qué tanto tiempo? ¿Por la feria? Mira, ¿o es político?
A mí me parece que bueno, toda esta causa tiene un enorme contenido político y me parece que la administración de los tiempos por parte de la justicia tiene un cariz político. Ellos van a argumentar seguramente que por la extensión de los fundamentos, por la cantidad de prueba y demás, generalmente hay un plazo que se da entre la lectura de veredicto y sentencia, digamos. Esto es habitual que suceda, pero el tema es por qué tanto tiempo. Yo creo que tiene que ver con empezar a enturbiar o obstaculizar las cuestiones propias del calendario electoral del año próximo.
Yo también pienso lo mismo, no sé por qué.
Pero la verdad es que me vuelvo loco por leerlo, porque yo creo que han hecho directamente literatura fantástica jurídica. Yo desde las normas elementales del derecho penal no llego a graficarme todavía cómo es que lograron poner a Cristina Fernández de Kirchner en el rol de condenada y de autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, siendo que no tenía a su cargo ni la ejecución ni la administración de las dimensiones presupuestarias.
Es lo mismo que sostenía Dalbón en un tuit en el día de ayer, que decía: no administra, no contrata, no es un portero, no nada, no pasa dinero por el Poder Ejecutivo. Y al mismo tiempo hacía una construcción que hacía una elíptica hacia la figura de Devido, ¿no? Y su sobreseimiento. ¿Vos qué opinás de eso? Que no se entiende más, o sea, se entiende menos todavía.
No se entiende. Yo creo que lo que han buscado es un título, un rótulo, una rotulación, es un elemento de campaña, porque desde la dogmática jurídica, y en esto yo quiero ser muy preciso, porque si no parece que yo no niego nunca desde dónde opino, y opino desde un lugar, y está clarísimo.
No, está muy
pero
bien.
Desde la dogmática jurídica, digamos, si uno fuera a dar un examen de derecho administrativo o de derecho penal, con esta hipótesis, digamos, diciendo, bueno, el derecho acá se aplica de tal manera, no aprobaríamos ni derecho administrativo ni derecho penal.
Bueno.
Yo hace un tiempo, cuando a Cristina alegó, tuiteé, este alegato debería ser pasado en todas las cátedras de derecho administrativo. Y todos me preguntaban, ¿por qué si es derecho penal? Porque ella explicó con una claridad meridiana cómo se ordena el Estado desde la norma y cuál es la competencia positiva. A diferencia del principio del derecho que dice que todo lo que no está prohibido está permitido, en el derecho administrativo, todo aquello que nosotros hacemos como funcionarios o funcionarias públicas, quienes detentan esa calidad, tienen que hacerlo en función de una atribución expresa de ley. No pueden hacer otra cosa. O sea, si la ley te tiene que ordenar, vos tenés que hacer esto de determinada forma. Entonces, no administrando el presupuesto, no firmando contratos, no estando en el proceso de licitaciones, haber administrado fraudulentamente. Y yo la verdad que me parece que han reinventado la biblioteca del derecho administrativo y del derecho penal, y estoy sorprendido, estoy esperando a ver estas nuevas teorías
¿Cuál
jurídicas.
¿Cuál era el juez de la Corte Suprema de Santa Fe que decía lo mismo? ¿Cómo se llamaba?
Sí. Verdaderamente es una bestialidad jurídica, y lo que hace es dejarnos en una situación de incertidumbre, porque las reglas han cambiado y porque ya el derecho no vale lo mismo, digamos. Han malversado el derecho administrativo, el derecho penal, y ahora me parece que lo que han construido es un derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo lo aplicó mucho, digamos, el nazismo, los regímenes autoritarios, y es un derecho penal que se construye para perseguir personas, no para perseguir desde la abstracción a ciudadanos y ciudadanas. Es un derecho hecho a la medida de aquella persona que se pretende perseguir, y me parece que con Cristina Fernández de Kirchner han hecho la más clara muestra, la más viva expresión del derecho penal de autor o del derecho penal del enemigo.
Jero, ¿cómo andas? Soy Mati.
¿Qué haces, Mati?
Sin entender, y a ver, la verdad que no fui siguiendo el expediente de cerca, ¿cómo puede llegar a aparecer? Porque la condena contra Lázaro Báez sí parece bastante precisa y bastante fundada, por lo menos leyendo bastante de esos, y entendiendo el vínculo previo que existe entre tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner con Lázaro Báez, y el vínculo que existe con su enriquecimiento y con las obras que previene, digamos, a la situación de Néstor y Cristina como presidente de la Nación. ¿No puede aparecer eso como una parte interpretativa para el veredicto final?
La pregunta es muy buena y da lugar a una aclaración previa muy cortita. En primer término, es probable que alguno de los actores que estén siendo investigados hayan cometido algún ilícito. Digo, es probable, podría ser como no, no estoy diciendo que lo hayan, que haya sucedido. Lo que digo es, y acá viene la aclaración y viene la respuesta concreta a tu pregunta, el derecho penal tiene que ser muy preciso y se juzgan acciones, se juzgan autorías penalmente responsables y tiene que haber una relación íntima entre la acción y la autoría. No puede valerse el derecho penal de presupuestos, porque si no entramos en una vaguedad que nos pondría a todos en un estado de indefensión total. Entonces, acá dado A debe ser B y debe ser B de determinada forma. Tiene que ser tal como lo dice el derecho penal. El derecho penal es muy el tipo penal, los tipos penales, que es las figuras que están en el Código Penal, tienen que ser muy precisas. Que haya habido una relación personal, que haya habido algunas cuestiones, digamos, de conocimiento previo, de alguna relación previa, puede ser a lo sumo un elemento indiciario, pero lo que hay que demostrar acá es cómo, para administrar fraudulentamente, que es una figura del Código Penal, la presidenta, la entonces presidenta de la Nación, valiéndose de las atribuciones, misiones y funciones que la normativa y la Constitución le atribuían, pudo generar ese fraude a la administración. Digamos, ya aquí no importa si es amiga o no de Lázaro Báez, o si es amiga o no, o si era conocida de una persona. Lo que me tienen que poder decir es cómo se valió de las herramientas que tenía a su alcance para poder cometer ese ilícito. Porque de lo contrario, y vuelvo a esta idea del derecho penal de autor, entonces lo que estamos haciendo es, primero, un derecho más de tipo inquisitorial, en donde cada uno tiene que demostrar la inocencia. Y vos conocías a esa persona que robó un banco, entonces sos ladrón de banco. No, a ver, yo puedo ser amigo, pero vos me tenés que poder demostrar si esa persona robó un banco, en qué forma yo colaboré con eso, si fui autor intelectual, autor mediato, autor inmediato, si le brindé alguna posibilidad de hacerlo. Ser amigo de un ladrón de banco no te hace ladrón de banco. Y además yo no, la carga de la prueba en el derecho constitucional nuestro no se invierte. Yo soy inocente y quien tiene que destruir mi estado de inocencia es el Poder Judicial a partir de la acusación del fiscal y de la solución de los jueces.
Claro.
En ese marco, me parece que acá hay muchísimas vaguedades, que por eso habrá que leer los fundamentos desde el resultado. Si uno tuviera que reconstruir hacia atrás cómo llegaron a ese resultado específico, y la verdad es que está bastante flojo de papeles.
¿Para apelar vos necesitás leer el fundamento? ¿Hay que esperar para la apelación el fundamento?
Claro, sí. Cuando se conocen los fundamentos, ahí se notifican las partes y allí empiezan a correr los plazos para la casación. Y además yo creo que también va a llegar en algún momento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque
pero todos y la Corte vicios... Suprema es como medio, ¿no?
Bueno, es un problema.
Todo un tema.
Yo creo que este es un caso que va a llegar a instancias internacionales y me parece que esto no termina acá. Este es un caso que va a sentar o debería sentar jurisprudencia internacional, porque me parece que estos vicios, y ya creo que no hablo de simpatías políticas.
Claramente.
Mi mayor anhelo en el mundo es un Estado de Derecho que funcione.
Totalmente. Coincidimos.
Y garantías para todos, digamos.
Sí.
Esa es mi militancia primigenia. Sí. Pero digo, hay tantos vicios y hay tantas cosas que no se pueden explicar, que me parece que esto tiene que ser revisado en términos de acceso a la justicia, de persecución política. Hay un montón de aspectos que me parece que...
¿Qué puede caber más allá de todo esto, ¿no? Supongamos que se va y se apela a la Corte Internacional. ¿Qué puede pasar si realmente se comprueba que hay una connivencia y una cuestión política detrás de esta sentencia?
Y acá hay unos interrogantes que se abren. Yo creo que lo que sucedió o lo que se ventiló el último fin de semana también no colabora en esto. No solo no colabora, constituye, digamos, potencialmente conductas que son pasibles de sanción penal, digamos, pero me parece que se empiezan a desnudar las connivencias entre determinados poderes, entre un poder del Estado, como es el Poder Judicial, y otros poderes que son fácticos, poderes económicos, poderes mediáticos, que me parece que lo que hacen también es desvirtuar todo el Estado de Derecho. Yo creo que en Argentina es necesaria una transformación sideral del Poder Judicial, que tiene un descreimiento enorme, y ya no lo hablo ni siquiera en cuestiones políticas. Yo soy abogado, represento personas en distintos fueros, fuero de familia, en el fuero penal, en el fuero civil. No tengo un cliente que esté satisfecho con el funcionamiento actual de la justicia. Y me parece que este descreimiento global hace que todo valga lo mismo o que nada, o que todo valga nada, ¿no? Y creo que estamos en un problema enorme. Y me parece que esta persecución lo que hace es agregar esta idea de del descrédito total. Yo creo que debería haber juicios políticos.
Miriam Breckman hablaba de juicios jurados populares, jueces populares, elegidos por la gente. Ramos Padilla ayer decía lo mismo acá en el programa. ¿Vos qué opinás de eso?
Yo creo que sí. A ver, me parece que hay que reformar la Constitución, hay que reformar la estructura del Poder Judicial, que los cargos sean vitalicios me parece que es un problema,
sí.
Porque los jueces, más allá del rol del Consejo de la Magistratura, el problema es que terminan siendo de alguna forma, termina todo quedando en un mismo universo de evaluación, ¿no? La evaluación del desempeño de los jueces, la de la formación. Muchas veces el mal desempeño viene porque los jueces y juezas no se actualizan en el derecho. Entonces hay muchísimos problemas, ¿no? La idea de algunos jueces elegidos en forma popular no me parece mala, pero me parece que no puede ser una medida aislada. Nosotros tenemos que pensar o repensar el sistema de justicia. Digamos, cuando el sistema de justicia nuestro viene heredado de la idea de Jefferson, del constitucionalismo estadounidense, digamos, con ideas del liberalismo, y siempre fue concebido como un poder contramayoritario, ¿no? Para poder frenar, decía Jefferson, el clamor de las mayorías. Cuando las mayorías quieren algo, y como tienen los mecanismos para elegir a los miembros del legislativo y a los miembros del ejecutivo, el poder judicial siempre se pensó como un órgano contramayoritario. Lo cierto es que en este estadio de la historia, me parece que este carácter antimayoritario termina siendo, y en función de las dinámicas políticas del Poder Judicial, termina siendo un problema para el desempeño democrático del Estado de Derecho. Entonces, hay que repensar la justicia, el rol de los jueces y juezas. Para mí en Argentina debería haber un tribunal constitucional, más allá de una Corte Suprema de Justicia, que pueda entender en forma más rápida sobre algunos aspectos, y deberíamos tener un sistema más ágil que permita que eventualmente sean electos por el pueblo algunos de sus miembros, pero sí que estén sujetos a un contralor y a unos requisitos de idoneidad, de actualización constante y de rendimiento que permitan removerlos con mayor facilidad. Hoy el juicio político, el jury, termina siendo un problema también para remover a aquellos jueces y juezas que
actúan deliberadamente. Y aparte dependés de la mayoría de la Cámara, si la Cámara... O sea, hay toda una cuestión que en verdad que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con el Consejo de la Magistratura, con el juicio político, con D'Alessandro, con todo, ¿no? Y es muy difícil moverse de esa manera cuando vos estás debidamente comprobado que hay una connivencia, ¿no? Y que algo hubo. Que yo ayer decía... Válgame el cielo, apártense, Leunda se fue, digo, ¿por qué Marcelo D'Alessandro, al menos pedirle, bueno, suspendamos un momentito, dejá que la gente vea que hay claridad y que hay búsqueda de la verdad, ¿no? Pero no, es tremendo lo que pasa en la Argentina, es tremendo.
Totalmente, la posverdad, la posverdad, la idea de la connivencia del Poder Judicial con otros poderes,
es tremendo.
La falta de transparencia, que no es vista, fíjate qué paradójico, ¿no? Se pone mucho la lupa sobre la transparencia en otros poderes, pero el Poder Judicial no rinde cuentas a nadie.
Y no lo quiere rendir, eso es lo peor, porque si uno comprueba el chat que ayer, bueno, se hizo público, en verdad que las cosas que se hablan son de terror. Porque
sí,
están hablando de apretar gente, o sea, y realmente...
Imaginemos lo que puede pasar. A ver, Stornelli, en la causa de Alessio, Stornelli, un fiscal de la Nación, mandaba a espiar, valiéndose de los recursos que le daba su rol funcional, a la pareja de su expareja, porque tenía celos. Digamos, esto sucede en Argentina, lo que pasa es que no ocupa las principales tapas de los diarios, y lo que tenemos que entender es que, bueno, pareciera que son las figuras públicas las que caen, pero cuando todo esto empieza a suceder y hay elementos de utilización paraestatal y hay una dinámica de funcionamiento ilegal del Estado, estamos todos en riesgo, porque
un día,
y lo voy a poner un ejemplo claro y ojalá que nunca suceda, pero digo, si un día un fiscal se quiere construir una pileta, digamos, de natación, y para eso necesita anexar el parque de mi casa, y yo le caigo mal y no le quiero vender el pedazo de parque de mi casa, estoy a merced de que ese fiscal un día me quiera generar una causa o me quiera complicar la vida para que yo termine ahorcado y terminar. Digo, cuando el Estado se juega con estas reglas, todos y todas, vecino, vecina, en el metro cuadrado, estamos a merced del designio de personas que parecen dioses, son semidioses. Entonces, a mí me preocupa muchísimo y me parece que hay que advertir que esto no es una cuestión que le pasa a Cristina o que le pasa a tal o cual. Esto es una cuestión que nos pasa a todos, porque podemos ser nosotros, pueden ser nuestros hermanos, nuestros hijos, puede ser cualquiera.
Amigo, le puede pasar incluso a los políticos que hoy los apañan.
Totalmente. Sí, claro. Es cortar las ramas sobre las que están sentados.
Sí, totalmente. Cuando no cumplan con lo que tienen que cumplir, le puede pasar lo mismo. Te mando un beso grande. Cuídate, Jerónimo.
Beso gigante. Gracias por todo. Hasta luego.
Estábamos hablando con Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de Derechos Humanos. Chicos, son las 12.